Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Luis Moreno, gracias por elegir nuestra web. Escucháis el programa decano de la radio local, Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Hoy dedicaremos tiempo a los estrenos acontecidos la semana pasada, a las últimas noticias relacionadas con el séptimo arte y al análisis pormenorizado de una película que marcó época. Por supuesto, todo ello ambientado con la mejor música. ¡Comenzamos! La semana pasada aparecieron dos estrenos en los cines de nuestra capital. El primero que comentaremos es la última entrega de una saga de enorme éxito en los cines de animación contemporáneo, Toy Story 4.
Woody, ¿por qué estoy vivo?
¡Ah! Eres un juguete. Perteneces a Bonnie. Estos son tus amigos.
Woody, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una. Tengo todas las preguntas.
¿Quién quiere irse de viaje?
¡Yo!
¡Vacaciones!
¿Necesitas ayuda?
No, yo me encargo. Ya sé que suena un poco raro, pero todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
¡Buddy! ¿Le ha pasado algo?
¡Gus, tenemos que recuperar a Forky!
Recibido.
Sorprendente, pero cierto. Cuarta entrega de esta saga y cuarta maravilla conseguida. Nunca en cine se había visto una cosa así. Lo que era una trilogía memorable se ha convertido en la primera tetralogía de culto. Cine de muchos quilates que en realidad está más enfocado al público adulto que al infantil y que tiene una capacidad de atracción como pocas veces se ha visto. Es el perfecto ensamblaje entre la parte técnica y narrativa, un mecanismo de precisión que funciona a las mil maravillas desde ahora mismo y por mucho que quede una seria candidata al Oscar del próximo año.
Woody me salvará. Lo conozco de toda la vida. Dos días.
¿Así es como somos por dentro?
Muere a los 81 años una mítica actriz del cine francés.
Así es. Edith Scope, la intérprete que saltó a la fama por su papel en la película de terror Ojos sin rostro, donde interpretaba a una muchacha con la cara desfigurada, falleció este pasado miércoles con una vasta carrera donde se cuentan más de 120 papeles. El segundo estreno de la semana pasada fue una película de ciencia ficción que volvía a poner de actualidad uno de los viejos mitos del cine de monstruos. Ahora resulta que Godzilla tiene los mismos intereses que la humanidad y combate junto a nosotros para poner a raya a unas enormes criaturas surgidas de los albores de los tiempos. Godzilla, rey de los monstruos.
Dios mío.
Se mueven como una manada. Están cazando. Todos responden ante un alfa. Si acabamos con Ghidorah, acabaremos con todos ellos.
¿Hay alguna criatura que pueda hacerle frente?
este Godzilla se le podrán criticar muchas cosas, pero no cabe la menor duda que va directamente al grano, es decir, a un combate de bichos gigantescos que se dan mandobles hasta en el carné de identidad. Eso sí, con un espectacular despliegue de efectos visuales y con un ritmo frenético que te pone la cabeza como el bombo de Manolo. Cine única, exclusiva y especialmente recomendado para los amantes de las reyertas barriobajeras entre bichos. No hay nada más. Da lo que promete y, por supuesto, todo queda preparado para la contienda final, es decir, el encuentro entre los pesos pesados por la corona mundial. En un lado del cuadrilátero, Godzilla, y en el otro, King Kong. Hagan sus apuestas.
Defienden el trabajo artístico de quienes han sido acusados de abuso sexual.
En efecto, la veterana actriz británica Judi Dench ha manifestado recientemente que las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre Harvey Weinstein y Kevin Spacey no deben empañar su talento profesional.
I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 oh.
I'm sorry, pero ahora es el momento adecuado para informar de una película que se estrena mañana viernes en muchos cines de España, pero que por desgracia no veremos en nuestra capital. Me refiero a la historia de una joven pareja cuya vida da un gran giro al quedar ella embarazada. Sus miedos, alegrías, expectativas y realidades quedan de manifiesto en Los días que vendrán.
¿Crees que ya estará? ¿Sí?
¿Será que no?
Muy bien. No podemos tener un hijo ahora.
Pues vamos a la clínica, abortamos y ya está.
¿Tú lo quieres tener?
No, eso es lo que tú digas, vaya, es decisión tuya. Quiero decir que no sé si lo quiero, pero estoy seguro de que no, no lo quiero.
O sea, me estás diciendo que no quieres tener un hijo conmigo.
Sí, si tú también quieres.
Producción española que fue presentada en el pasado Festival de Cine de Málaga y que consiguió alzarse con la Biznaga de Oro a la mejor película en dirección y actriz protagonista. El responsable es Carlos Marqués Marcet, un joven cineasta catalán que ya nos sorprendió hace unos cuantos años por su estupendo trabajo en 10.000 kilómetros y que ahora confirma con este drama romántico, estupendamente recibido por la crítica, las expectativas depositadas. La pareja protagonista, formada por David Verdaguer y María Rodríguez Soto, realizó un trabajo extraordinario, acorde con la narración naturalista del guión.
No te fíes de la gente que no discute. Tú y yo también discutiremos.
Se estrena un documental sobre personas con una enfermedad rara.
Exacto, la periodista Isabel Gemio ha codirigido una película donde se relata la vida de 7 afectados por patologías minoritarias o de baja prevalencia. Se titula Jóvenes Invisibles y busca concienciar a la sociedad para que no permanezca ajena y se promueva la investigación en este campo.
Cinema Jaén 2.0.
Isn't the right thing to do.
También sigo mi propio camino y en Cinema Jaén 2.0 nos hacemos eco de las últimas películas aparecidas en venta directa. Esta semana recomendaremos un multipremiado drama biográfico de producción francesa. Se tratan de la historia de Lee Israel, una respetada escritora en decadencia que comienza a falsificar cartas de celebridades fallecidas con el fin de pagar el alquiler. ¿Podrás perdonarme algún día?
Solo estos, los otros no.
Venga, hombre, llevo cargando con ellos todo el día.
Hay gente esperando.
No es necesario que me falte al respeto. Es más, ustedes han vendido libros míos.
¿Y quién es usted?
Lee Israel.
Oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro.
Nadie va a comprar libros de Lee Israel en este momento.
Debo varios meses de alquiler y mi gato está...
Este drama basado en hechos reales con la literatura, la homosexualidad y el alcoholismo como telón de fondo ha conseguido colarse entre las 10 películas más importantes del año pasado según la NBR, una prestigiosa asociación de críticos neoyorquinos. Está dirigida por la desconocida Marielle Heller y al frente de la interpretación aparece Melissa McCarthy, una actriz de la que muchos recordaréis sus apariciones en películas tan interesantes como Si fuera fácil o San Vincent. Según un amplio sector de la crítica, estamos ante un conmovedor retrato de la soledad, donde además se puede disfrutar de estupendos diálogos.
Es muy inteligente, ¿no? Un ingenio cáustico.
Oh, es algo extraordinario. Son maravillosas.
Es lo que pensé yo.
Ponga el precio.
Eso que tienes es el alquiler de un mes.
Toy Story 4 ha conseguido el mejor estreno a nivel mundial para una película de animación.
Como lo oyes, en la cuarta entrega de la saga ha conseguido el mejor estreno a nivel mundial para una película de animación con más de 238 millones de dólares, aunque no todo el monte es orégano, ya que en Norteamérica la película no ha respondido a las expectativas creadas.
Cinema Jaén.
Y como de costumbre, terminamos con el recuerdo a una de las películas más influyentes de la historia del cine. En esta ocasión nos centraremos en una intriga perteneciente al cine negro en la que un expresidiario planea minuciosamente dar el último golpe de su vida y retirarse para vivir junto a su amada. Estos son los créditos iniciales, la música de Atraco Perfecto.
Interrumpimos nuestra misión para darles un boletín especial de noticias. En uno de los más atrevidos atracos de la historia criminal, un solo bandido, usando una máscara de goma, se ha llevado hoy de las oficinas del hipódromo 2 millones de dólares dentro de un gran saco. Ocurrió durante el transcurso de la séptima carrera, en el mismo momento en que el caballo relámpago rojo, valorado en un cuarto de millón de dólares y que iba ganando, fue herido por unos disparos de rifle.
Atraco Perfecto fue dirigida en 1956 por el gran Stanley Kubrick. Se puede decir que fue la primera película importante de su carrera, la que lo consagró como un cineasta influyente en Hollywood. En ella se utilizó de forma innovadora un sistema narrativo no lineal, es decir, la historia se contaba desde distintos puntos de vista según los personajes.
Vosotros, un solo movimiento de alguno y empezaré a disparar. Tú, llena ese saco tan deprisa como puedas. Tú, saca ese revólver de la funda y ten mucho cuidado de cómo lo haces. Tíralo. Échalo hacia acá. Poneos todos cara a la pared. Ahora venga el dinero de la caja.
En realidad, esta película de Kubrick tiene bastantes concomitancias con otra no menos significativa. La jungla de asfalto, rodada por John Huston 6 años antes. Aparte de estar ambas protagonizadas por Sterling Hayden, Se nos presenta un frustrado atraco perfecto, seguramente para complacer a la censura y que los malos acaben siendo castigados.
Nadie vio cómo salió el saco por la ventana.
Aquello resultó perfecto. Cayó justo a mis pies. Yo informé de que mi radio se había estropeado antes de llegar al hipódromo. Pero el capitán no se lo ha creído. Se imagina que estaba por ahí borracho, y si el capitán piensa así, no hay quien pueda convencerle de lo contrario. Además, nadie puede extrañarse de ver a un policía en el hipódromo. Es decir, que nadie relacionará mi presencia allí con el asunto del robo.
Atraco perfecto parte de un guion escrito por el propio Kubrick, apoyado en una novela de género de Lionel White y con diálogos de Jim Thompson. En definitiva, estamos ante una propuesta de cine negro con estética gangsteril, miradas amenazadoras, diálogos mordientes, cinismo, bravuconería, muerte, humo, whisky, nocturnidad y alevosía.
Son las 7:15.
No te preocupes, ya vendrá. Tiene que recoger el saco del hotel donde yo se lo llevé. Estaba allí un tipo gracioso que se llama Joe Piano. Me imagino que es el dueño. Espero que Johnny sepa escoger sus amigos.
Necesito beber más. ¿Por qué no está aquí ya? Todo marcha como una seda hasta que llega el momento de pagarnos nuestra parte. Entonces empiezan las dificultades. Tenía que haber llegado aquí a las 7.
El gran mérito de Kubrick estuvo en cambiar una historia aparentemente tópica y convencional en un ejercicio narrativo extraordinario. Encajó las teselas de este magnífico mosaico, vulnerando todos y cada uno de los axiomas establecidos y revelando al mundo entero las enormes posibilidades sintácticas del cine.
Me parece que es el ascensor.
¿Será Johnny?
Sí.
Manos arriba.
¿Qué es esto?
Una matanza si no seguís con las manos en alto. ¿Dónde está Johnny y a qué hora llega? He estado sentado en el coche desde las 4 en punto escuchando la radio. Y han dicho cosas muy interesantes. Abuelo, dime a qué hora llegará Johnny.
Le han informado a usted mal, amigo.
Eche un vistazo. ¿No creéis que os ha engañado? Si estuviera aquí cierta señora. ¿Dónde está ese idiota? ¿Dónde está George?
Un título que da igual cuántas veces lo hayamos disfrutado, siempre termina sorprendiéndonos con un nuevo detalle que se nos había pasado o una lectura que antes no habíamos sido capaces de entresacar. Una película, a fin de cuentas, que ignora el peso y el paso del tiempo y que, décadas después, sigue fresca como el primer día. Y ahora, tiempo de tertulia, entramos en la sala del Cinema Jaén Deluxe. Como de costumbre, contamos con la presencia de los habituales tres cinéfilos de guardia, que ahora mismo paso a saludar. Buenas y bienvenido, Ernesto Medina. ¿Final de curso extenuante?
No, nada, hay extenuante para uno del Atleti.
Buenas y bienvenido, Juan Carlos García Ojeda. Este calor no nos afecta lo más mínimo, ¿verdad?
No, los que tenemos el termostato roto somos felices con el calor.
Ya lo creo. Buenas y bienvenido, José Ángel Marín. Seguimos con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad. ¿O eso también últimamente anda renqueando?
Por supuesto, buenas tardes. Un pesimista es un optimista bien informado, no se olvide.
Pues hoy abordaremos un tema cuando menos curioso: las secuelas y remedos que asolan al cine comercial moderno. ¿Os habéis fijado en la cantidad de secuelas y remedos que llegan a los cines en la actualidad? Son el origen de multitud de sagas, franquicias, trilogías, tetralogías y un larguísimo etcétera de variantes, donde lo que parece que impera es el copia y pega. Baste un botón de muestra para entrar en materia. Todas las semanas es prácticamente imposible no encontrar en la cartelera una secuela o remedo de una saga. Por ejemplo, ahora mismo tenemos proyectándose en la Loma Multicines 8 películas, de las cuales 7 provienen o están inspiradas en una película anterior. ¿Esto es normal? ¿Por qué se produce? ¿Son buenas las segundas partes? Tengo entendido que José Tomás toreó en Granada recientemente con morlacos menos imponentes que este. Compañeros, ahí os quiero ver.
Matices. Yo creo que lo de la serie, bueno, que siempre ha habido películas que se han ido repitiendo. Si retomamos nuestra infancia, yo me acuerdo que Fantomas eran infinitas y las de Fu Manchu eran un montón. Creo que la diferencia fundamental está, y por ahí podríamos empezar a discutirlo, es que hoy se plantean las películas en serie como si fueran series de televisión. Es decir, que no tienen un principio y un final. Y para mí eso es la degradación del cine. Estoy pensando en las películas estas, una que se llama La Caja o no sé qué, o El Corredor en el Laberinto, y cuestiones de esas que antes de que acabe una ya sabes que viene otra. Entonces es como una serie en la que se prolonga indefinidamente sin mucho sentido una película. Yo creo que ahí se está perdiendo. En cambio hay otras tetralogías, trilogías, que a mí me parecen fantásticas. Una de las que citaba Luis es, por ejemplo, Toy Story, que son películas en sí mismos, que hay un filón que se aprovecha. Y, por ejemplo, yo que soy devoto, ojalá siguieran haciendo muchas películas de Indiana Jones, pero cada película es un ser en sí mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Lo que pasa es que yo creo que son dos cosas. Por un lado, el interés comercial de las productoras de que en el momento que ven un euro o plata, hacen interminables las series. Y por otro lado, lo que supone profanar una película que dio todo lo que tenía que dar en su momento. Ahí es donde yo creo que está el error. Películas míticas como, por ejemplo, Ben-Hur no se deben de tocar. Y no debes hacer con nuevos medios una película que pierde todo el encanto. Eso es lo que realmente está matando a la
historia. Pues Ben-Hur era un remake de otra película que se hizo en los años 20.
Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Pero Ben-Hur...
Por lo menos el Ben-Hur de Charlton Heston.
De Charlton Heston, pero estaremos todos de acuerdo en que en el Ben-Hur de Charlton Heston tocó el cielo. Y la de 1920 a mí me parece maravillosa. Pero la de los años 2000 y algo me parece auténticamente penosa. Uh-huh. Y creo que no se debió nunca de profanar esa obra de arte. La de los años 20 o la de Charlton Heston. Lo mismo que otra serie de películas como, por ejemplo, King Kong. King Kong creo que nunca se debió de tocar esa película por muchos efectos especiales que hubiera.
No, pues la de Peter Jackson
sí,
es...
Sí, Peter Jackson es una copia con mejores efectos especiales, sí, pero... que la que hizo Miriam C. Cooper en los años 30.
Un relato bien acabado puede tener el riesgo de que, queriendo mejorarlo, lo terminemos de machacar. Aunque esta cosa de seriar historias, relatos, esto ya me recuerda la antigüedad oriental, Sherezade y las mil y una noches, ¿no? Tenemos también esta tendencia a prolongar las historias buscando una teleología final, pero... En eso quizá yo estoy con Juan Carlos. ¿Valdría la pena, cuando hay un producto bien acabado, no andar emborronándolo?
Pues yo quiero introducir un elemento que creo que es el que para mí cobra sentido a la hora de explicar por qué se ha producido esta avalancha de series, sagas, franquicias, tetralogías, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que lo fundamental del cine es tener una buena historia, como lo fundamental a la larga de la literatura. Cuando tienes una buena historia, es fácil realizar una buena película. Pero hoy día lo que falta fundamentalmente en el cine son buenas historias. ¿Y por qué no hay buenas historias? Pues porque hoy día se ha prescindido de los guionistas. Apenas hay buenos guiones en el cine. Gente que escriba para el cine, gente profesional, gente que realmente aporte algo innovador, auténtico, no hay.
Y los pocos guionistas no que hay se lo han llevado a las plataformas digitales.
Entonces, cuando alguien tiene una buena idea, esa idea la estiran hasta límites ridículos.
Luis, yo creo que la clave está en estirar. Pero estirar hasta el límite. A lo mejor me confundo, pero es posible que una serie que además tuvo éxito, que era Hermanos de Sangre, sí, ambientada en la Segunda Guerra Mundial estuviera producida por Spielberg.
Es posible que estuviera producida
por Spielberg. Spielberg acababa de hacer, por esa misma época, la de Salvar al Soldado Ryan.
Usaba el atrezo, el decorado.
Sí, pero lo que era una película de 2 horas dio para no sé cuántos capítulos. Sí. Entonces, estirar.
Las secuelas.
Y entonces nos estamos acostumbrando a un producto, porque enseguida se ve una serie en la que suceden menos historias y menos argumentos,
Pero vamos a introducir, Ernesto, propiedad en el lenguaje. No es lo mismo un remedo que una secuela. ¿Vale?
Claro,
es que estamos confundiendo ambas cosas.
No, pero
un remedo y una secuela
son
cosas completamente
distintas. Pero hemos empezado
distintas.
Hablando cuando hay...
No confundamos.
Pero, por ejemplo, vamos a ver, Indiana Jones.
Claro,
no es una secuela, no es un remedo.
Sí. Pero Indiana Jones son 3-4 películas perfectamente definidas que utilizan los mismos personajes.
Pero empiezan y acaban y tienen una buena historia.
Pero
entonces eso a nosotros no nos estorba.
En absoluto.
Y lo vemos y lo disfrutamos.
Y no necesita haber visto la anterior
para
entenderla.
El problema es que, por ejemplo, no sé, hubiera 2 Rocky 1. Y perdonad, es decir, 2 Rocky 1 no debe de haber.
Claro. A ver, vamos a ver.
Y no debe de haber 2 Indiana Jones en el Templo Maldito. No debe de haber.
Evidentemente.
Vamos a ver. Un remedo o remake, como llaman los americanos, escoger una película y hacer otra exactamente igual, solamente que con actores nuevos.
Distinto,
por ejemplo, pongamos un caso
reciente,
para que la gente
reciente magnífico.
Que está ahora en cartelera, Dumbo. Bueno, pues Dumbo es una película de la factoría Disney de los años 70, creo que era, que ahora ha cogido Tim Burton, la misma factoría Disney, y ha hecho la misma película, solo que con personajes reales. O sea, no se aporta nada, sino que se coge la misma película y se hace. Se hizo con Psicosis y con tantas y tantas películas, en especial del género de terror. Pero una secuela es coger un personaje
y hacer Dumbo 2
y hacer Dumbo 2, Dumbo 3, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Hoy día, se hacen remedios fundamentalmente por coger el dinero rápido y correr. ¿Por qué? Porque hay películas que se han quedado avejentadas y la gente lo que quiere es actores que les suenen y efectos especiales de hoy en día. Y luego, por otra parte, están las secuelas que se llevan hasta el infinito y más allá, donde lo que prima es algo que ha funcionado en taquilla, un personaje que se ha creado y que funciona, tipo Rocky, tipo Rambo, 40.000, empezar a crear historias nuevas a partir de ahí.
Pero maticemos, por ejemplo, yo no comparto que Dumbo sea un remedio. La de Tim Burton,
no,
porque hay ahí, vamos a ver, a lo mejor aquí en mi tradición clásica, los tragediógrafos y los comediógrafos latinos reproducían lo que habían hecho los griegos, pero le daban una impronta nueva
y se
consideran obras nuevas. En el caso del Dumbo de Tim Burton no tiene que ver nada con el Dumbo.
Vamos a poner otro ejemplo. Mira,
Los
Siete Magníficos. Estaba pensando en esa y en El Planeta de los Simios.
Perfectamente.
A ver, ¿qué tenemos que decir sobre eso? Pues es que es obvio. Es que quien vio El Planeta de los Simios, el de Charlton Heston, y el de ahora, pues ya sabe lo que tiene que hacer.
Pero vamos a ver, Ernesto, cuando hablamos de un remake, de un remedo, vamos a ver, yo lo considero lícito. Por ejemplo, en música, Paganini hizo multitud de variantes sobre un mismo tema. Eso se puede hacer sobre Sherlock Holmes. Se han hecho muchísimas secuelas y muchas variantes. Pero lo importante de un remedo es que el que coja ese remedo intente introducir una parte suya personal en la historia.
Te he dicho
cosa
que Tim Burton
no ha hecho, en absoluto. Hombre. Precisamente Tim Burton lo que ha hecho es introducir efectos especiales, pero no se ha apartado del relato original lo más mínimo.
Luis, vamos a dejar
de
Tim
tal
Burton
manera
aparte...
que el estilo Tim Burton queda completamente diluido en una historia ultra comercial.
Mira, Tim Burton, las últimas que ha hecho han sido remake. Por ejemplo, la de Alicia en el País de las Maravillas. Pero sí, solo el estilo de Tim Burton, es lo que yo estaba diciendo de los clásicos, ya convierte, sí, la película
aire nuevo,
en
nuevo
completamente.
Aire nuevo.
Entonces, yo en principio creo que de los remedios remake estamos todos de acuerdo en que la mayor parte de las veces son innecesarias y se trata de explotar algo que se sabe que ha funcionado en taquilla y que va a dar dinero. Yo lo que me estaba refiriendo a esas que, yo no sé, la de Saw que va por 7 u 8,
sí,
la del Corredor del Laberinto, Saw. Pero después hay películas que, bueno, y ahora pienso en un clásico, El Padrino. ¿Por qué El Padrino tiene 3 partes? Porque El Padrino no se podía proyectar con la idea que tenía Coppola de un tirón, y se hacen 3, pero bueno, ahí a mí como si hubiera hecho 20.
Claro. El Señor de los Anillos.
Claro, partamos de la base de que el cine es el séptimo arte, es decir, que una obra de arte no se puede replicar, es decir, no se puede replicar la Santa Cena o el Guernica, y si vamos a replicar el Guernica habrá que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque podremos estropear el Guernica, ¿no?
Lo profanamos.
Claro, pero claro, hay que partir de la base de que aquello es una obra de arte, y si la vamos a alterar se corre ese riesgo de malearlo. Ahora bien, no todo el cine, por desgracia, son piezas de arte. Y entonces ahí es donde entra el manoseo de los sucesivos intérpretes que dan otra lectura o otra interpretación del asunto. Es decir, la novena sinfonía de Beethoven es la novena sinfonía de Beethoven, pero habrá intérpretes con arte que sepan darle, lo que decía antes Ernesto, matices a esa pieza que no deja de ser artística. Otra cosa es que cambiemos cosas de la novena sinfonía de Beethoven.
Toy Story va por la cuarta, ¿no?
Y se podrían cambiar cosas siempre y cuando pertenezcan a la aportación personal y particular de un determinado artista. Yo no estoy en contra de eso, José Ángel, porque se ha demostrado que se pueden variar obras y se puede crear a partir de esa obra una película interesante. Lo malo es cuando llega el copia y pega rápido y veloz para actualizar esa obra a los tiempos que corren. Por ejemplo, si con el Guernica llegase alguien, lo hiciese exactamente igual, solo que únicamente le pusiese color, le quitase el blanco y negro y le pusiese color, ¿qué has aportado ahí? No has aportado ningún criterio personal, ni particular, sí, artístico,
pero
relacionado.
Pero volvemos, si yo creo que lo del remake estamos todos de acuerdo, lo que estamos planteándonos es películas que son de la misma temática, y ahora por ejemplo tú has citado en cartelera Toy Story, es 4, pero cada una de las Toy Story es una buena película o una gran película.
Aportan algo nuevo.
Y se cierran en sí mismas y no están dilatadas y no se han ido prolongando los minutos.
Lo que pasa es que aprovechan el nombre comercial, que es un buen nombre comercial.
Pero tenemos ahora el ejemplo de Los Vengadores, tenemos ahora el ejemplo de La Guerra de las Galaxias, tenemos ahora el ejemplo de Star Trek, tenemos infinidad de franquicias que ya van Pesadilla en Hell Strip, Mac
pero
Max.
Hombre, comparar Pesadilla en Hell Street con La Guerra de las Galaxias, vamos a tener un poquito de respeto.
Ya, pues se han hecho últimamente en La Guerra de las Galaxias auténticas barbaridades, sí, porque ahora también se lleva el reiniciar las secuelas,
sí, las precuelas,
volver al capítulo inicial, y ahí La Guerra de las Galaxias tiene mucho que callar.
¿Y sabes quién tiene la culpa de eso? El espectador y su falta de cultura cinematográfica. Y cada vez estamos más dominados por lo que nos dan por televisión.
Contaros de Blade Runner, por ejemplo. Blade Runner, ¿qué os parece? Es decir, esta segunda de Blade Runner.
Yo tengo una opinión pésima.
A mí me parece una película aceptable. Desde luego,
no está en el nivel de la otra.
No está ni muchísimo menos a la altura de la otra, pero Denis Villeneuve, este es un director que ha sabido aportar
muy interesante,
algo, algo personal, algo como artista,
este
que
muchacho,
hace
el de la
de
nave
su película algo distinta.
El de la llegada.
El musísimo director.
Este muchacho, entre otros, es el
El de Sicario
director
también.
De Sicario, de una obra maestra que se llama
perfectamente, pero es que uno debería de
y
tener
y de la continuación de Sicario,
también,
por
que
cierto,
no
que no la hizo él.
Pero no, uno debería tener la sensatez de saber cuándo se está pasando y cuándo debe de moderarse un poco en lo que es mirarse el ombligo.
Bueno, yo tengo aquí unas cuantas películas que creo que merece la pena destacar. Por ejemplo, Mad Max, una película que empezó en los 80 muy fuerte, que tuvo una buenísima idea y, sin embargo, recientemente se ha hecho un Mad Max llamado Furia en la carretera, que es una película magnífica. El Padrino 2 desmiente ya esa teoría de nunca las segundas partes fueron buenas.
¿Puedo hacer un matiz? Y además, sí. Yo, mi buen profesor José Luis Buendía decía que no había 901 y 902, que 900 era una sola película. Lo que pasa es que después, por razones de producción, de exhibición, se ponían dos. El Padrino, no hay Padrino 1, Padrino 2 y Padrino 3. Padrino es una obra en sí misma.
Bueno, pero el Padrino 2 podría haber salido bastante más endeble que la 1 y, sin embargo, salió aún mejor, bajo mi punto de vista. Luego, uno de los superhéroes que se ha imitado hasta la saciedad es Batman. De Batman hay películas a tutiplén, pero vamos, en todos los géneros. Pues, por ejemplo, tenemos el Batman, El Caballero Oscuro, que fue una película maravillosa de Christopher Nolan.
Esta de Christian Bale.
Efectivamente, sí, sí, sí. De Christian Bale.
La primera fue la de Tim Burton. Pero sí. Si es que después de eso, depende de quién esté al otro lado de la cámara.
Por ejemplo, nos vamos al cine más ultracomercial para adolescentes, ¿no? Harry Potter. Pues Harry Potter tiene una cuarta parte que se llama El prisionero de Azkaban, que es una película dirigida por Alfonso Cuarón. Ya sale Roma, ya sabemos.
Sabíamos que íbamos a hablar de Roma,
Roma todos aquí. No, si tenemos hoy para hablar ahora cuando lleguemos a Cuba.
Tenemos La novia de Frankenstein, que estaba a la misma altura del Frankenstein de James Whale. Tenemos el Indiana Jones y la última cruzada, que para mí es la mejor película de la serie, desde luego, aunque la última que se hizo, aquella de la calavera de cristal, era infame. Y ahora, el otro día, vi Toy Story 4 y me quedé prendado porque las cuatro películas de Toy Story me parecen extraordinarias. ¿Terminator 2? Pues Terminator 2 es mejor que Terminator 1. Y luego tenemos a Richard Linklater con Antes del Atardecer, que yo creo que es una película mejor que Antes del Amanecer y del Anochecer.
Sobre todo porque está más cerca ya de la última.
Y lo que no admito es que, por ejemplo, en el cine, lo que no me gusta para nada es que ahora nos encontramos con, en Jaén, Pokémon, enésima función de Pokémon, Aladdin. La Disney sigue poniéndole carne y hueso a los clásicos sin aportar absolutamente nada. X-Men, de X-Men Fénix Oscura, pues más de lo mismo, una película bastante mediocre. Men in Black, una película que en los años 80 tuvo su gracia en el capítulo inicial y que hoy día le han quitado el traje de negro a Will Smith y ya aquí no tiene gracia a nadie porque la elegancia es algo que se lleva y Chris Hemsworth pues no la tiene. Toy Story 4, vale, es una película buena, pero luego tenemos Godzilla, que no han estrenado este viernes pasado. Lo de Godzilla y los japoneses y estos monstruos,
bueno, pero Godzilla,
ya clama al cielo.
Volvemos. Godzilla, hay una película, ¿no?, la primera, que es en blanco y negro, que es del año 58, las famosas películas de serie Z, que eran un auténtico disfrute, quizás por lo naif, por la inocencia que tenía. Esto de ahora es un auténtico desbarajuste, un despropósito.
Yo insisto en que al final también mucho depende mal, de la calidad. Y ahora voy a hacer, voy a entonar un mea culpa, porque yo tuve muchos prejuicios y la he descubierto tarde. Pero, por ejemplo, las de Gru, mi villano favorito, que yo tenía muchos reparos y la he visto tarde gracias a una amiga. Pues a mí me parece que las tres de Gru son tres fantásticas películas, tanto de cine infantil como se pueden ver desde un punto de vista de adulto. Por eso yo creo que el tema de esto de repetir y repetir, de mis tardes más felices era cuando me iba a ver al Lispala, lo llamaban Trinidad, sí. Y después lo seguían llamando Trinidad.
O a Luis de Funes con Fantomas, que lo citaba al principio.
Nada, pues esperemos que los estudios de Hollywood tomen buena nota. Aquí estamos unos cuantos guionistas dispuestos a trabajar a bajo precio para inventar o remedar historias y, en fin, lo dicho, que tenemos secuelas y que tenemos remedos para rato.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make.
smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while.
Apagamos las luces, os dejo con este maravillosa, con esta maravillosa versión de un tema que popularizó Don McLean, para que veamos que en esto de las versiones siempre hay cosas buenas. Este tema está interpretado por Madonna, lleva por título American Pie, pastel americano, y puede escucharse en la banda sonora original de la película Algo Casi Perfecto. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Y ya sabes, si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no hayas perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.